HR09. Bienvenidos al Seminario Reina Valera. Yo soy Gilberto Aves, rector del Seminario Abierto y esta es la lección número 9 de la materia hermenéutica, cuyo tema es, el lenguaje figurado. Pedimos la bendición de Dios sobre el entendimiento de las Escrituras. Empecemos. Lenguaje figurado. Aquellas partes de las Santas Escrituras escritas en lenguaje figurado exigen especial cuidado para su interpretación. Cuando se emplea una palabra en otro sentido que el que originariamente le pertenece o aplicándola a algún objeto diferente de aquel en que se la usa comúnmente, se la designa con el nombre de tropo. Las necesidades y propósitos del lenguaje humano requieren el uso frecuente de palabras en ese sentido trópico. Cuando a Santiago, Cefas y Juan, se les designan con el nombre de columnas de la Iglesia, Gálatas 2, 9. Inmediatamente nos damos cuenta de que la palabra columna está usada metafóricamente. Y cuando de la Iglesia misma se dice que está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, sabemos que se emplea un lenguaje figurado, presentando a la Iglesia como una casa o templo. Las operaciones naturales de la mente humana impulsan al hombre a rastrear analogías y a hacer comparaciones. Se excitan las emociones agradables y la imaginación se gratifica con el empleo de metáforas y símiles. Aunque pudiéramos concebir un idioma con abundante acopio de palabras como el necesario para expresar todas las ideas posibles, la mente humana aún nos exigiría el comparar y contrastar nuestros conceptos, y ese procedimiento pronto necesitaría una variedad de figuras de lenguaje. Es tan grande la parte de nuestros conocimientos que adquirimos por medio de los sentidos, que todas nuestras ideas abstractas y nuestro lenguaje espiritual tienen una base material. Es cosa notable la gran cantidad de metáfora que existe en el lenguaje de la vida ordinaria, metáforas cuyo origen hemos olvidado en gran parte, si no del todo. Las fuentes principales del lenguaje figurativo de la Biblia las constituyen el aspecto físico de la Tierra Santa, los hábitos y usos de sus antiguas tribus y las formas del culto israelita. Por consiguiente, deben estudiarse con esmero todas esas fuentes a fin de poder interpretar las partes de las Escrituras escritas en lenguaje figurado. Así como discernimos una providencia divina en el uso del hebreo, el caldeo y el griego, como los idiomas de la revelación inspirada por Dios, y así como creemos que la progenie de Abraham, por la línea de Jacob, fue el pueblo divinamente escogido para recibir y conservar los oráculos de Dios, así también es dable creer que la tierra prometida constituyó un elemento esencial en el proceso de desarrollar y perfeccionar la forma retórica de los registros sagrados. Dice un respetable autor, no es ficción ni extravagancia calificar a esa tierra de microcosmos, un pequeño mundo en sí misma, abarcando todo aquello que en el pensamiento del Creador sería necesario para desarrollar el lenguaje del reino de los cielos. Ni es fácil concebir cómo pudiera haberse alcanzado el fin propuesto sin una tierra semejante provista y adaptada, como ésta lo estaba, por la providencia de Dios. Todo ello era necesario como montaña y valle, colina y llanura, lago y río, mar y horizonte, verano e invierno, siembra, cosecha, árboles, arbustos y flores, bestias y aves, hombres y mujeres, tribus y naciones, gobiernos y religiones falsas y verdaderas, y otras innumerables cosas, sin ninguna de las cuales era posible pasarse. Imaginad, si podéis, una Biblia en la que se omitiera todo eso, o en la que se sustituyeran por otras algunas de las cosas esenciales que contiene, una Biblia sin patriarcas ni peregrinaciones, sin la esclavitud de Egipto y la correspondiente liberación, sin Mar Rojo ni Sinaí, sin el desierto con todas las escenas e incidentes del viaje de los israelitas por él, sin un Jordán con un Canaán al lado opuesto, o sin un Mar Muerto con Sodoma abajo, sin el Moria con su templo, sin Sión con sus palacios y en sus suburbios el Hinnón con el fuego y el gusano que nunca terminan. ¿De dónde habrían salido nuestros cánticos y salmos divinos si los poetas sagrados hubiesen vivido en un país sin montañas ni valles, donde no hubiese habido llanos cubiertos de grano ni campos ricos en verdor, ni colinas con olivos, higueras y viñedos? Todo es necesario, y todo presta buen servicio, desde los alcornoques de Basán y los cedros del Líbano hasta el hisopo que brota en los muros. La diminuta semillita de mostaza tiene su moral y los lirios sus bellas lecciones. Las espinas y abrojos proclaman amonestaciones y avivan tristes recuerdos. Las ovejas y el aprisco, el pastor y su perro, el asno y su dueño, el buey y su aguijada, el camello y su carga, el caballo con su cuello revestido de trueno, leones rugientes, lobos rapaces, zorros destructores, ciervos que braman por arroyos, corzos alimentándose entre los lirios, palomas en los huecos de sus palomares, gorriones en las azoteas, cigüeñas en el cielo, águilas apresurándose sobre sus presas, cosas grandes y cosas pequeñas, la industriosa abeja aprovechando toda hora solar y la precavida hormiga almacenando durante la cosecha, nunca demasiado grande para su uso, aunque demasiado pequeña para prestar. Estas no son más que muestras, tomadas al azar, de entre un mundo de ricos materiales, pero no olvidemos que todos ellos se hallan en esta tierra, donde había de hallarse y enseñarse el dialecto del reino espiritual de nuestro Dios. Los mismos principios generales mediante los cuales establecemos el sentido histórico-gramático se aplican también a la interpretación del lenguaje figurado y nunca debiéramos olvidar que las porciones de la Biblia más llenas de lenguaje figurado son tan ciertas y veraces como los capítulos más prosaicos. Las metáforas, alegorías, parábolas y símbolos son formas divinamente escogidas para presentar los oráculos de Dios y no debemos suponer que su significado sea tan vago e incierto que se haga imposible el describirlo. En conjunto, creemos que las partes del lenguaje figurado de las Escrituras no son tan difíciles de entender como muchos se han imaginado. Mediante un discernimiento cuidadoso y juicioso, el intérprete debe procurar determinar el carácter y propósito de cada tropo particular y explicarlo en armonía con las leyes ordinarias del lenguaje y el plan, objeto y contexto del autor. Todas las figuras del lenguaje se fundan sobre alguna semejanza o relación que diferentes objetos guardan entre sí, y en los estilos que se distinguen por su rapidez y brillantez a menudo acontece que se coloca a la causa en lugar del objeto o viceversa. O se usa el nombre de un sujeto cuando solo quiere uno referirse a alguna circunstancia accesoria o asociada. Este cambio y sustitución de un nombre por otro, metonimia, da al lenguaje una fuerza y potencia imposibles de alcanzar de otra manera. Así se representa a Job, diciendo, mi saeta es gravosa, Job 34:2.6. Es evidente que por saeta quiere darse a entender la herida ocasionada por una saeta y se hace alusión al capítulo 64, donde se representa a las amargas aflicciones de Job como ocasionadas por las saetas del Todopoderoso. Así también, en Lucas 16, 29 y 24, 27 se dice, Moisés y los profetas para designar los escritos de los cuales ellos fueron autores. A veces se usa el nombre de un patriarca para significar su posteridad, Génesis 9, 27, Amos 7, 9. Otro uso de esta figura ocurre cuando se coloca alguna circunstancia o idea accesoria o asociada en lugar del objeto principal, y viceversa. En Oseas 1, 2, está escrito, la tierra se dará a fornicar, usándose la palabra tierra para dar a entender el pueblo que la habitaba. En Mateo 3:2.6, se habla de Jerusalén y Judea, queriendo decir con ello la gente que habitaba esos lugares. Los siguientes ejemplos ilustrarán la manera como se usa a lo abstracto por lo concreto, justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Romanos 3:30. Aquí la palabra circuncisión designa a los judíos y la incircuncisión, a los gentiles. Y Pablo dice a los Efesios, 5, 8, con gran fuerza de lenguaje, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Existe otro empleo de esta figura que puede llamarse metonimia del signo y la cosa significada. Así leemos en Isaías 22, 22, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá. Aquí se usa la palabra llave como signo de contralor sobre la casa, de poder para abrir o cerrar las puertas cuando le plazca, y el poner la llave sobre el hombro, denota que el poder simbolizado por la llave será carga pesada para el que lo ejerza. Comparar Mateo 16, 19. En el cuadro refulgente con que Isaías representa la era mesiánica, 24, describe la completa cesación de las luchas y guerras nacionales con las significativas palabras, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. Otra clase de tropo, muy parecida en su carácter a la metonimia, es aquella en que se pone la parte por el todo o viceversa. Un género por una especie o una especie por un género, el singular por el plural y al revés. Así vemos que en Lucas 2:2.1 se dice, toda la tierra, significando el imperio romano, y en Mateo 12:40 se dice 3 días y 3 noches para expresar solo una parte de ese tiempo. Se habla a veces del alma, para indicar la persona, Hechos 27:37, de Jefté se dice que fue sepultado en las ciudades de Galaad, significando, sin embargo, una sola de esas ciudades, Jueces 12:7. En el Salmo 46:9, se representa al Señor como que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de guerra. Aquí, al especificar arco, lanza y carro de guerra, es indudable que el salmista quería representar el triunfo de Jehová como una destrucción completa de todo elemento de guerra. Cosa característica de la mente hebrea era el formarse y expresar vividos conceptos del mundo externo. Todos los objetos de la naturaleza, cosas inanimadas y hasta ideas abstractas se les miraba como si estuviesen animados de vida y se hablaba de ellos aplicándoles el género masculino o el femenino. Y esta tendencia se nota en todos los idiomas y produce la figura de lenguaje que llamamos personificación. La declaración de Números 16:32, de que la tierra abrió la boca y tragó a Coré y los suyos, es un ejemplo de personificación, y casos como este ocurren en las narraciones en prosa. Ejemplos muy notables de personificación se hallan en pasajes tales como el Salmo 114:34, la mar vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como los corderitos. También leemos en Habacuc 3:10, viéronte y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz y levantó en alto sus manos. Aquí se nos presentan los collados, los ríos y la mar como seres animados de vida. Se le supone consciente y con facultad de pensar, sentir y moverse, y sin embargo, solo se trata del lenguaje conmovedor de la imaginación y del fervor poético y todo ello tiene su origen en una intuición intensa y vívida de la naturaleza. Hay otra figura muy emparentada con la personificación, a la cual llamamos apóstrofe. Se deriva de las palabras griegas apó, desde, y estrefo, volver, y denota especialmente el hecho de que el que habla se vuelve de sus oyentes hacia otro lado y dirige la palabra a una persona o cosa ausentes o imaginarias. Cuando el discurso se dirige a un objeto inanimado, las figuras de personificación y de apóstrofe se combinan en un mismo pasaje. Así pasa con el pasaje citado del Salmo 1:2.14. Después de personificar al mar, al Jordán y a las montañas, el salmista, repentinamente, vuelve directamente hacia ellos su discurso y les dice, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, ¿qué te volviste atrás? Oh, montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados, como corderitos? El apóstrofe dirigido al caído rey de Babilonia, Isaías 11:9-20, es uno de los ejemplos más atrevidos y sublimes de su especie, en cualquier idioma. Abundan en los profetas ejemplos análogos de discursos atrevidos y apasionados y, como hemos visto, la mente oriental era muy dada a expresar sus pensamientos y sentimientos en este estilo conmovedor. Con frecuencia las formas interrogativas de impresión suelen ser la manera más vigorosa de enunciar verdades de importancia, como cuando leemos en Hebreos 1:14, acerca de los ángeles, no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Aquí, como por implicación, se considera como creencia indisputada la doctrina del ministerio de ángeles en tan noble servicio. Las interrogaciones en Rom 8:2.33-35 nos suministran un estilo sumamente impresionante de presentar el triunfo de los creyentes en las benditas provisiones de la redención. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? En la traducción inglesa, este pasaje es aún más enfático que en castellano y, por lo tanto, más hermosa. Recomendamos leerlo en ese idioma. Muy frecuentes y notables son, también, las formas interrogatorias del lenguaje en el libro de Job. ¿No sabes esto que fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los impíos es breve y el gozo del hipócrita, por un momento? 20:4. ¿Alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a describir la perfección del Todopoderoso? 11:7. La respuesta de Jehová desde el torbellino, capítulos 38 al 41 en muy gran parte, tiene esa forma. La hipérbole es una figura retórica que consiste en exagerar o magnificar un objeto más allá de la realidad. Su origen natural se halla en la tendencia propia de las mentes jóvenes e imaginativas, a describir los hechos con los colores más vivos. Es cosa muy natural para una fantasía ardiente el describir la apariencia de los muchos campos de los madianitas y los amalecitas, tal como se la describe en Jueces 7:12, tendidos en el valle, como langostas en muchedumbre y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera de la mar, en multitud. Otros ejemplos bíblicos de esta figura son los siguientes: toda la noche inundo mi lecho, riego mi estrado con mis lágrimas. Salmo 6:6. Oh, si mi cabeza se tornase aguas y mis ojos fuentes de aguas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías 9:1. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada una por sí, ni aun en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan 21:25. Esas expresiones exageradas, cuando no se las multiplica, usándolas con indebida frecuencia, atraen poderosamente la atención y hacen una impresión agradable. Otra forma peculiar de lenguaje que mencionaremos solo de paso, es la ironía, por medio de la cual el que habla, o escribe, expresa lo contrario de lo que quiere decir. Las palabras de Elías a los adoradores de Baal constituyen un ejemplo de la más completa ironía, 1 Reyes 18:27. Otro ejemplo lo hallamos en Job 12:1. Ciertamente que vosotros sois el pueblo y que con vosotros morirá la sabiduría. En 1 Corintios 4:8, San Pablo se permite la siguiente ironía: ya estáis hartos, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinéis, para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. La designación de las 30 piezas de plata en Zacarías 11:13, como hermoso precio, es un ejemplo de sarcasmo. Las palabras de burla y de befa de los soldados, Mateo 27:30, y las de los sacerdotes y escribas, Marcos 15:32, baje ahora de la cruz para que veamos y creamos, no son ejemplos apropiados de ironía, sino de perverso escarnio y mofa. Gracias por estar con nosotros en el estudio de cómo interpretar correctamente la Biblia. Favor de informar a otros de los estudios ofrecidos por el Seminario Abierto. El privilegio es nuestro contribuir a su preparación espiritual. El estudio es gratis, pero sus ofrendas hacen posible este ministerio.